buenas. Hostia, volvemos los jueves.
Bueno, pero la semana que viene no.
Sí, pero porque ya lo dijimos que hay, joder, hay un evento que lo justifica. La semana que viene va a estar chulo.
Claro.
¿No?
Sí.
La semana que viene tenemos la noche completita.
La noche de a ver qué pasa.
Sí.
Yo no sé, estoy cada vez tengo no dudas, pero cada vez me...
Bueno, más que nada porque no adelantemos, pero porque una de las noticias de esta semana desagradable, ¿no? O sea, te empaña un poco, al menos los que lo conocemos, claro, el público general que quizás no está para este tipo de cosas ni lo sabe, pero para los que seguimos o los que vais a ver esto, te empaña un poco el evento, ¿no? Lo que os pase, bueno, la noticia esta que ha salido de...
De los despidos.
Sí, he visto de todo al respecto, en el sentido no de todo, nadie ha dicho que esto es bueno, ¿sabes? Pero sí que hay gente que ha dicho, claro, si al final esto es un síntoma de que alguien cree que lo de Activision va a fructificar, porque dejas escapar a gente porque tú, para no duplicar o triplicar posiciones con la adquisición de Activision, ¿sabes? Pero bueno...
¿10.000 posiciones duplicadas?
No, pero no son todas de videojuegos.
No son todas de gaming, no son todas de
gaming. Donde sí que afecta bastante es en 343, que lo de ese estudio, en serio, yo creo que... Diría que está maldito, pero yo creo que realmente el problema es que ha habido falta de dirección y de todo. Y decían que también afectaría, creo que a Bethesda o Starfield o... ¿No? Me parece
que esa es un poco como...
Teníamos que saber esta semana, ¿no? Teníamos que saber cuándo sale Starfield, creo.
Se va a saber, bueno, very soon, he leído. Que quiere decir,
no, supongo, en el evento, ¿no?
No, porque habrá un evento específico de Starfield.
Para Starfield, sí. Vale. Dicen.
O sea,
vale. Bueno, pero que haya un evento especial para Starfield no quiere decir que la fecha tenga que salir en ese evento de Starfield, ¿no?
No.
Pero... Sí que creo que ellos todavía creo que mantienen el primera mitad del año, ¿no? Teóricamente, ¿o no?
Sí, sí, sí. Yo he leído...
Que se retrasaba un poco, pero que primera mitad del año seguía siendo...
Yo he leído primer semestre, sí.
Primer semestre, sí.
Ah, que por cierto, no, yo no quiero decir
primer,
nada.
¿Primer semestre de este año?
Sí.
Sí, sí.
Yo he leído esto.
Hostia.
Pero que por cierto... Yo no quiero decir nada, pero esta semana han ido saliendo rumores de Final Fantasy IX y yo pienso, pero la gente que ve la taberna, eso ya lo sabe que va a pasar.
¿Lo ha sabido o no? No está pendiente de eso. Han salido
fuentes, sources, pero...
Es decir, nada.
Pero yo lo he visto y dices, pero si eso ya se ha dicho que es así.
A mí particularmente, o sea, obviamente, si esto se acaba anunciando y te creo, y si lo dices tú... será así.
Pero a mí me parecería... Yo no quiero cargar con esta presión.
No.
Yo no sería.
Pero... Bueno, digo que a mí me resultaría. O sea, me estoy acordando ahora de cuando Mote hubo el E3 aquel famoso, ¿no? De que se anunciaron tres juegos y luego. Durante años fue diciendo, bueno, perfecto, me anuncias un tal, pero coño, no puede ser que esté esperando yo por esto, dos, tres, cuatro...
Final Fantasy VII, Shenmue...
Es decir, a mí meterme...
¿Era Last Guardian era el otro?
Sí, Shenmue, Final Fantasy VII y The Last Guardian, exacto.
El a triplete. Mí me parece un poco, no sé, de cara al consumidor, feo... Tener a medias la movida de Final Fantasy VII y meterte con la del 9, con otro berenjenal, que es como, coño, ¿y por qué no focalizas tus recursos, tu lo que sea, tus estudios, tu todo a esto? Hacerlo de una forma mucho más, digamos, pim pam pum, en cuestión de 3 años, las 3 entregas fuera y ya te metes en otro berenjenal. No acabo de entender. Tú imagínate, bueno, es que nos va a pasar a los tres, supongo. En caso de que hubiera un Final Fantasy IX Remake. Se supone que la primera entrega es posible que fuera entre medias de la segunda y la tercera de Final Fantasy VII.
Sí.
Y es como, en serio voy a estar con Final 7 bueno, y 9 a la vez, a la mitad. Es raro, ¿no?
Yo creo que eso te asegura que Nomura no estará en el 9. Tocando cosas.
Va a estar saltando entre Final, como si fueras un salmonete, sí. ¿Sabes? Saltando entre Final Fantasy es uno... Yeah,
¿Y si el tirabuzón raro, más bestia es que el remake de Final Fantasy IX en realidad es la segunda parte de Final Fantasy VII?
Exacto, o sea, que son del mismo universo, ¿no? Eso que hace Ubisoft, exacto, con correcto, todos sus juegos, en plan, saco Watch Dogs, sí, meto está... una bandera, meto una bandera, Assassin's Creed, ¡es el mismo universo! Bueno,
exacto.
Que está en el mismo, ¿vale?, universo de Recon. ¿Y eso quién lo dice? Mi polla gorda. Lo he oído, sí, lo, sí, sí, lo...
Y tenemos, pues bueno, pues a Vivi, no sé, salvando a Eris o algo así, no sé, una historia de estas.
Vivi salvando a Eris desde otro universo, eso está muy bien. Bueno, muy bien, la noticia con la que hemos empezado son los 10.000 despidos, o los 10.000, que esto no lo hemos dicho, pero esto hemos hecho alusión, pero no hemos dicho tal cual. Ha salido una noticia en la cual Microsoft pues va a dejar ir, que es como lo dicen los americanos, no utilizan la palabra de despedir, ¿no? Va a dejar ir, a dejar marchar a 10.000 personas. De los 200 millones de personas que tiene trabajando para él, ¿vale? Lo que no sabemos exactamente es cuántas de esas personas, porque nadie lo ha podido confirmar y Microsoft ha declinado hacer cualquier declaración al respecto, cuántas de esas personas están dedicadas al gaming. Y eso, cuando yo veo una noticia de este estilo, me da tristeza, pero por dos cosas. Una, por la que ha dicho Salva, que evidentemente a nadie le gusta que despidan a gente, pero sobre todo porque se hace hincapié en lo de la industria gaming. Es decir, me da igual que echen a la gente, pero si es en gaming, entonces sí que me jode.
Mira,
o sea, echan a la calle 10.000 personas, cabrones.
Mira lo que...
¿Sabes? Sí, sí, son de 343 o de Bethesda, da igual, son 10.000 personas igual.
Sí, es casi la
de población activa que tenemos en Tarrasa, quiero decir.
Totalmente, tío.
Tarrasa entera a la calle.
A la calle.
Un desarrollador de combate de Jedi Survivor, del nuevo Star Wars de Respawn, sí, que trabajó como senior multiplayer designer en Halo, ha hecho un tweet hace unas horas que decía que los despidos en 343 no deberían haber pasado y Halo Infinite debería haber salido en un mejor estado. Y la razón de las dos cosas es un liderazgo incompetente.
¿Lo he dicho estando ya fuera?
Sí. No trabaja ahí. Pero no, o sea, no dice que... He visto que trabajaba en el multiplayer de Halo, pero no sé si en el último. Dice que la razón es un liderazgo incompetente, llevando el desarrollo de Halo Infinite a un estrés masivo, donde todo el mundo intentaba hacer el mejor Halo que se podía hacer. Y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Las cosas no salen, apuntan a los trabajadores y a lo mejor hay alguien por arriba a nivel de productor, de director, de tal, que a lo mejor no estaba por lo que tenía que estar tampoco.
Ya.
Que el desarrollo de Halo fue un tormento, solo hace falta ver cómo ha salido el juego.
¿Qué?
Y no me refiero a la calidad, sino cómo ha salido a trozos.
¿Sabes? Se te entiende perfectamente.
La forma de lanzarlo.
Exacto.
Sí. Totalmente atropellada y
bueno, los tiempos, ¿no?
Nada, ¿no? Decir...
Ahora te saco, te digo que lo voy a sacar, pero en realidad después te digo, bueno, era bromita, lo vamos a hacer mejor.
Sí, no fue un lanzamiento.
O sea, no fue limpísimo, no fue. O sea, no fue limpio, ¿no?
No,
pero bueno,
no.
Es lo que hay. Esta es la noticia, con la que hemos abierto, digamos. Iba a decir abrido, en ese momento estoy. Con la que hemos abierto la taberna, porque afecta directamente pues afecta directamente al hecho de que dentro de nada, que es la semana que viene, pues tendremos conferencia de Xbox, que nosotros vamos a intentar dar desde aquí, que lo sepáis, que la semana que viene pues lo hacemos en otro horario, precisamente porque queremos
estar,
y estar con vosotros y darla.
Será el miércoles a las 21 horas, ¿vale? Conectaremos media horita antes.
¿No quieres decir nada, Salva, de queremos estar, Phil? No vas a tirar por ahí.
No, me has pillado fuera. Supongo que estará Fran también, o sea, no sé. Estar Fran, ¿vale? Lo pondremos aquí donde pone la taberna de Mary Station, pondremos a Fran, ¿vale? Donde está el logo, en pequeño, ¿vale? Súper pequeño aquí.
Ya que nos dejó estar en los...
Podríamos pedir, o sea, la taberna de Mary Station y abajo, pero muy mal escrito, con Pain o algo, con Fran. Y Fran.
En el cartel, ¿sabes? Este, pero quieres que lo haga mal yo, ¿eh? No quieres
sí,
que...
sí, muy mal. Con el paint, o sea, con el pincel gordo, sí, en sí, blanco. Sí. En blanco, ¿sabes?
Porque ya no existe el paint como tal, ¿no? El paint. Sí, el...
Yo creo que le puedes dar un toque de Tipex. Seguramente hay alguna fuente que puede hacer parecer que sea Tipex, ¿sabes? Tipex, pues los más jóvenes no saben ni lo que es.
Tipex es.
Pero no el de rolón, ¿eh? Sino el de.
Como borrar un tweet.
Sí,
¿Qué erais vosotros? ¿De Tipex de líquido o el de tira? El rollo celo.
Yo nunca compré Tipex, siempre lo robaba de alguien.
Yo tenía dos problemas. Uno, que si hacía el del pincel, quedaba tantos bultos encima que no podía volver a escribir encima.
¿Verdad? ¿Vale? Quedan grumos ahí.
Y
sí,
la
sí,
otra
horrible.
Es que a mí se me da muy mal todo lo que sea precisión. Y las tiras esas tenía que meter cuatro tiras para tapar toda una palabra.
Dice porque te he visto jugar a un shooter y...
Bueno, por eso, a ver, el auto aim se hizo para alguien. Y ese alguien es tipo yo. Y ahora los pros de PC
juegan. Tiene una letra muy... Iba a decir fea, pero bueno, iba a ser más ofensivo. Tiene una letra muy fea, tú.
Sí, bueno,
yo tengo también la letra feísima.
No, la cosa es que, claro, lo de fea, o sea, la tengo fea, pero la ves y dices, joder, un adulto, ¿sabes? Un
exacto, médico, la mía tío, no un parece adulto.
La tuya es el de que aún no, ¿sabes?
La primera vez que firmé libros, y no me gusta hacerlo por eso, lo pasaba mal por eso. Porque yo tengo una letra de niño pequeño, que las letras van de un lado para otro, más grandes que otras, y me daba mucha vergüenza. Sí, sí. Bueno, pues...
Firmé libros, ¿no?
Sí, pero bueno, libros.
¿Sabes? Lo ha dicho. Salva.
¡Gol!
¡8-9!
¿Tú has firmado libros?
8-9.
No, ¿tienes, no? No, porque no tienes. Te lo ha dicho así. ¿Tú has firmado libros? No. Celda detrás de la leyenda. Lo tengo ahí.
Mira la cara de ese tío. ¡Toma! ¡Cagón la madre que me... Bueno, sigamos. Perdón, que estábamos en contra las cuerdas, estábamos en la mierda absoluta y se está...
Me sorprende que veas fútbol. ¿Has venido limpio al ver después del baño que te dieron el otro día?
Ya. No se lo voy a hacer una moto. Me caso. Es que no voy ni a rechistar. O sea, así como todavía te hubiera dicho, nada, porque el penalti, porque vi. O sea, pero una semana tan mala. O sea, pero tan mala, tío. Que...
Yo me tengo que callar. Ayer nos eliminaron a nosotros. Y no sé si viste el último penalti que tiró el Betis.
Sí. Sí.
Bueno, en fin, es igual. No.
Se tira muy mal a los Busquets en el Mundial.
No, se resbaló.
Ah, hostia. Eso le pasa a los mejores. A Beckham le pasó en una Eurocopa.
Es verdad, esto me acuerdo yo de esto.
Sí. Lo de Beckham pasó que el tío le prepararon el de esto para que resbalara. Él no resbaló, si no recuerdo mal. O sea, resbaló, sí que resbaló. Pero resbaló porque hay un cabrón que le preparó el de esto para que resbalara. O sea, que no es que resbalara porque sí, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, que...
Bueno, estoy contento, Albert, de que al final vayáis a por la Copa viendo que la Liga es imposible y que la Champions también es imposible con el nivel que mostrasteis en la Supercopa.
Hombre.
Era imposible hasta hace dos minutos que marque Ceballos, si es que... Bueno, en fin. Cambiamos de tema. Oye, para cerrar esto, bueno, lo que decía al principio, lo que decía Mote ahora, o sea, no... Que sí, que pueden haber puestos duplicados, que todo lo quieras, es una noticia terrible, terrible... Me cuesta a mí pensar, joder, bueno, al final me cuesta porque como soy un ignorante, pues posiblemente tenga una explicación totalmente sensata, totalmente coherente desde un punto de vista empresarial y que cualquier experto un poco en temas pues, empresariales, en gestión de tal...
Nos humilla, sí, nos lo explica.
Cualquiera, me lo pondrá en los comentarios de Albert, lo que dices es demagogia pura y dura porque esto no tiene nada que ver, vale. Acepto eso, pero digo que, hostia, cuesta pensar, ¿no?, que con los desembolsos que ha hecho Microsoft estos últimos años, donde te has dejado cientos, miles de millones de compañías, hostia, estos 10.000, ¿realmente no había forma de replantearlo de otra forma? No había ninguna otra forma de decir, hostia...
Es muy habitual, o sea, tengo puestos... Albert, antes de que cierre el año fiscal... las compañías suelen despedir gente, las compañías americanas, ¿eh?
O sea, ya, pero
de hecho, ha pasado muchas tochas estos meses, ahora que lo dices.
Pero yo soy de los que... Soy de los que piensa que sobre todo en el sector, porque si me dices una empresa, no sé, más clásica, piénsala en la mía, ¿no? Si ahora en mi departamento, en vez de cuatro programadores, fichan a cuatro más y son ocho, hostia, ¿por qué vamos a hacer dos programas si nos dedicamos a hacer uno? Entonces sí que lo mismo sobra gente, ¿no? Pero en el sector del gaming piensas, pues si el puesto estaba duplicado, es tan disparate pensar en... Bueno, pues si tengo dos... Me invento, ¿eh? El ejemplo muy simple. Si tengo dos diseñadores de niveles, pues no puedo dejar a uno haciendo lo que hacía y el otro aprovecharlo para hacer otro juego más. O sea, ya tengo dos, perfecto, ya puedo hacer más juegos.
Yo cuando pasan estas cosas, siempre, por ejemplo, incluso cuando hay cosas... especialmente cuando hay cosas que no entiendo, es que siempre pienso, esta gente tiene a Peña que es mucho más lista que yo. ¿Sabes?
Que seguro es demagogia lo que acabo de hacer, pero en mi ignorancia esto me encaja un poco.
Cuando ves los correos en las disputas entre Sony y Microsoft, piensas, a lo mejor la gente no es tan inteligente como parece.
No es tan inteligente, correcto. No,
yo creo que esto es muy integrador por su parte, porque piensas, yo podría estar ahí.
Exacto.
No, porque si está este pavo, yo podría estar ahí tranquilamente, ¿no? Quiero decir, lo que pasa es que también leo, que cuando leas estas cosas piensas... Hostia, ¿cómo de gorda es la trola que han metido en el currículum, ¿no? Porque todo el mundo miente en los currículums, pero para llegar a un momento de exponer, que decir, hostia, yo no sé quién es Nintendo. No, Nintendo me quiere sonar, pero no...
No me viene.
No, ahora mismo... ¿Cómo? Nintendo. ¿Sabes? O sea, ¿cómo se escribe? O sea, esto a mí piensas...
Yo tenía un jefe que cuando yo era jovencito, o cuando empecé a trabajar en mi sector, una vez hablando así de forma informal, dije, hostia, ¿cómo puede ser? Yo le planteaba, digo, tío, pero tu jefe, él era mi jefe, ¿no? Le dije, pero tío, pero tu jefe es muy tonto, ¿no? Y veías al que estaba por encima de ese, hostia, lo mismo parecía más tonto aún. Y él me dijo, dice... Dice, claro. La forma, dice, te voy a dar una cosa que te vas a acordar toda la vida, y es verdad, me acuerdo siempre. Dice, la única forma de que tú no asciendas, la única forma de que tú jamás vayas a ascender y que te quedes siempre haciendo lo mismo, es que seas bueno en tu trabajo.
Sí, es lo peor. Sí.
Cuando eres bueno en tu trabajo, nadie te va a querer quitar de ahí porque eres, o sea, resuelves el problema de esa posición.
Pasa en Google. O sea, lo que acabas de escribir... Es exactamente una de las cosas que se quejan en Google, que es que la gente que es buena o la gente que hace algo bien, enseguida los promocionan a llevar un proyecto. Y que es muy importante para tu currículum haber liderado o haber estado en un proyecto. Aunque ese proyecto después acabe en la puta mierda. Pero tú has estado en ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente inútil...
O sea, va subiendo.
Se queda la gente, ¿no? que ha hecho, que sabe... Porque los que no saben no se quedan, están liderando otro proyecto aunque el proyecto sea una puta mierda. Entonces dices, hostia, dice, le estamos dando las cosas a gente que no sabe. O sea, no se quedan y no bueno, pues bueno.
No, y el punto ese es decir, o sea, si tú haces bien lo tuyo, joder, pues me invento ahora el tema de Salva, ¿no? Si Salva hace bien su artículo, cada mañana, lo que sea que haga, a este no lo quito de aquí porque ese artículo lo hace bien. Ahora bien, si Salva empieza a hacer el gilipollas... Puedes despedirlo, o la otra alternativa es lo coloco un puesto más arriba, que no toque tanto, más de figurín, y así es como vas subiendo, siendo un inútil, para que no molestes. Tú llega ahí con tu periódico, sentate a las 8, y de vez en cuando sube algún sueldo, hace una campaña publicitaria de no sé... No, ¿sabes?
Entiendo que es un ejemplo, ¿no? Esto que decía, o sea, es una metáfora.
No, había,
y esto no es broma, había una movida en el ejército, había una movida en el ejército, ¿vale? Que es que tú se promocionaba a la gente que era imbécil, ¿vale?
Claro.
Los promocionabas para apartarlos de la utilidad.
Claro, ahí esa es la síntesis.
Que era útil en un sitio, ¿sabes? Decías, o sea, un tío que era inútil en un sitio, pues le das un puesto más alto, o sea, tú lo promocionas, le das, o sea, lo disfrazas de promoción, pero en realidad lo que estás haciendo es sacarlo de allí para que haya otra persona que sí que es de verdad y lo haga.
Claro,
¿sabes?
Claro, sal de ahí, es muy torpe, sal. Yo te pongo en otro lado. Tú mandas, eres un jefe, perfecto, pero no molestes.
Es un jefazo. Hacemos que los que no son jefazos hagan el trabajo de verdad, ¿sabes? Y ya está, y lo apartaban en un. Esto se hacía.
Más cositas que han pasado esta semana. Venga.
Hoy se ha anunciado De esto hablaremos más adelante, pero se han anunciado 13 nuevos juegos de lanzamiento para la PlayStation VR 2.
Es verdad.
Que es que
verdad.
sale de aquí un mesecito. Sí. Y hay cosas que están chulas que ya las hemos visto en otros sitios, como desde el Tetris Effect hasta el Red. Pero hay una que me llama mucho la atención y es el Gran Turismo 7 en VR.
Sí.
Porque esto puede ser
el juego se ve
muy bien.
No renuncian a nada, ¿eh?
No, solo a la pantalla dividida. Se ve que no habrá pantalla dividida, que entiendo que no caben dos cabezas en un casco.
Es jodido, sí.
Pero esto me interesa porque es todos los coches, todas las carreras y realmente tiene buena pinta, ¿eh? Además, va con eye tracking.
De esta...
Renderizado, foveado de eso que os gusta a vosotros. Y tiene muy buena pinta esto.
Tiene muy buena pinta, ¿vale? Y con eso nos quedamos. Y es verdad que desde un punto de vista de la realidad virtual, yo creo que hay dos cosas en la realidad virtual que pueden sorprender al jugador, sobre todo aquel que no haya experimentado nunca. Una es plantear la experiencia a través de un apartado visual que te deje el culo torcido, ¿vale? Y otro es a través de una simulación de la realidad que te deje el culo torcido. Cuando las dos cosas convergen ya es cuando te encuentras un Half-Life, ¿no? Es decir, hostia, aparte de que se ve de puto escándalo, es que lo que estoy viendo aquí es ultra realista y la interacción que tengo con el juego es creíble, ¿no? Parece que estoy allí. Lo digo porque en VR en PC estaba el tema de Project Cars y tal, y todos estos simuladores ultra hardcore, que los que son aficionados a los simuladores de coches te dicen, ya no es solo un tema de gráficos, sino que es que cuando combino esa simulación en VR, más el volante, más el asiento, más los pedales y tal, da la puta sensación de que esté conduciendo. O sea, ya no me separa nada, ni la fuerza, ni la visión, ni la experiencia, es estar conduciendo. Entonces, yo lo que digo con esto es que a ver si Gran Turismo, aparte de ser visualmente de arte, ese impacto, es decir, hostia, me gustaría que jugablemente también te diera esa experiencia VR que solo la VR puede darte. Ojalá también tire por ahí.
Yo no lo sé, pero es verdad que la gente que las ha probado dice que son de muy buena calidad, que tal, lo cual se espera porque el precio no es un precio... No es poca broma el precio, ¿eh? Estamos hablando de 800 euros, creo. ¿800, Salva?
700.
¿799?
Sí. No, 699, ¿sí? 699.
¿Sí?
Sí, seguro, sí, las he reservado.
Ah, vale. Bueno, pues me parece una cosa...
Esto, Salva, te lo digo sinceramente, a mí esto me gustaría probarlo, ¿eh? Porque yo no tengo una Play 5 aún y esta, si las has reservado, las vas a tener, podríamos volver a hacer una taberna ahí en tu habitáculo, porque a mí esto realmente me interesa muchísimo probarlo y verlo y ver qué tal está.
Más, ¿no? Tienes que estar... pegado. Bueno, a ver, yo creo que va a ser una experiencia muy similar a tener las Quest conectadas al PC.
Sí.
Sí. Pero, hostia, aquí, si en la taberna se nos conoce por algo, es porque, mira, ha dado la casualidad que los tres somos entusiastas de la VR. O sea, a los tres nos ha encandilado esta tecnología.
Es que además hemos coincidido en pocas cosas, en esto, en Zelda y en Elden Ring, los tres. No hemos coincidido en nada más.
Sí. Y es una cosa que me interesa y a mí, ahora lamentablemente, pues yo no tengo una Play 5 y no puedo comprarlas, pero que como aficionado, pues me tengo ganas de verlo, eso, tengo ganas de probarlo.
Sí, bueno. Dicen aquí 600 más 70 euros del juego. No, porque como sabes, Javi, los packs de los últimos dos años de la consola te metían el Gran Turismo 7 siempre en el pack, por lo tanto ya lo tienes.
Y dicen Dani Castro y Game Partners 5,99 y 6,49 con el Horizon.
¿Sí? Ahora lo voy a mirar. A mí puede ser, ¿eh?
Yo pensaba que era más por esa franja, ¿eh? Y a mí esa franja creo que ya
Perdón,
lo debatimos aquí.
Tienen razón, 5,99, es verdad.
Pues exacto, o sea, ya lo dijimos aquí, que sí que es verdad que no era el atractivo de lo veo, lo cojo, de las Quest 2, de estoy pasándome por un Media Market o un Fnac o cualquier centro comercial, las veo y tiene un precio de que me invita a llevármelas, esto ya te lo tienes que pensar un poco más, posiblemente, mirar un par de reviews, o sea... Requiere de un poquito más de...
Si tienes PlayStation, yo creo que... No te tienes ni que mirar
Sí,
reviews, es
pero
lo que
a ver,
mejor.
quizá yo ahora, quizá me estoy aventurando mucho, pero me parece que la franja de precio de las Quest era esa.
Era más de
Entraba
impulso,
de,
sí.
era, entraba de entre, dentro de esa bolsa que yo entiendo como capricho, regalo,
Hombre, sí, sin duda, sin
¿sabes?
duda.
Las Quest tenían eso que nos pasó a nosotros y le pasó a mi primo cuando vino aquí, que fue probarlas y decir, pues las voy a comprar.
Quiero.
Sí, ¿cuánto valen esto? Ah, solo es, y no hace falta nada más, no, vale, las compro,
Que
¿ves?
era
En cambio.
precio, pero sí que estaba en ese margen de decir, hostia,
Sí, y
pues.
5,99 ya me parece un
Impulsiva, sí.
poco. Sí, ya no me parece tan impulsivo, pero aún así, en comparación con otros, lo hemos hablado muchas veces aquí, en comparación con HTC Vive, en comparación con Valve Index, desde luego, en
Oh,
comparación con todo,
sí,
pues
no, sin
oye,
duda.
pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, por lo que podría haber sido. Con lo cual, a ver qué nos depara esta tecnología. Ah, otra cosa que ha salido esta semana, no sé si la has visto, solo que has visto, ¿has visto la entrevista que han hecho, creo, en IGN, los de Silent Hill 2?
No, 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 sí que he
Pues
visto que había.
hicieron una entrevista y se vio un poquito más del juego, y la entrevista era en parte con miembros del, bueno, del lo que era el Silent Team, con Yamaoka y tal. Y nada, no es que se haya visto mucho más, pero hostia, a mí, esto lo hemos hablado algunas veces, que generaba dudas el equipo de desarrolladores dedicado a esto, pero a mí esa entrevista, a mí lo que se dijo en ella y tal, me transmite cierta esperanza y tranquilidad de que quien está detrás de esto y quien está apadrinando esto tiene mucho cariño, tanto por esa saga como sobre todo por ese juego. Y ojalá esto salga bien. O sea, no, pocas cosas deseo más que el remake de Silent Hill 2 salga bien. O sea, me encantaría que eso fuera
A
así.
ver, yo creo que sí que va a salir bien. O bueno, espero. O sea, tenían que hacerlo muy mal, ¿eh? Para que saliera mal. Y todo lo que he visto, lo
Bueno,
hemos comentado. Sí,
no.
pero todo lo que hemos visto desprende cariño, ¿vale? Que está el Bloober Team por en medio, que no son un mal estudio, pero yo no creo que sean los mejores en el terror. Pero yo
No,
sí que desprende.
a mí eso no sé si me da. No es el estudio que más confianza me da,
Pero viendo lo que ha hecho Konami con todas sus sagas estos últimos años, creo que hay un cariño especial por este remake, ¿sabes?
Vosotros, el otro día estaba viendo, y va ligado a esto, el otro día estuve viendo el primer capítulo de Last of Us,
Muy bien,
¿vale?
muy bueno,
Y
por cierto.
me gustó mucho, me gustó mucho. Pregunta totalmente así random, pero si de vosotros dependiera la adaptación y/o.
No, tío, no,
Que pues es
fíjate.
raro, tío, es súper raro que el Sagashi si pasando aspecto formata ya, o sea.
Es,
Bueno,
eso
claro.
es, eso es o Ram o Fon. No llames. ¿Qué no
Sí.
llames? ¿O Ram o Fon? Yo pienso que
Pero
algo a la RAM que no va
la
a haber.
font no petaria si estic jugant als
La...
jocs i tal i que gasta molt
A
més.
mi em passava això i era... O jo penso que era... O la placa. A veure, la placa. Però és que la placa és molt raro, tio. O sigui, la
Ja
placa és...
estamos, dicen que ya
Estamos. Sí,
estamos. Vale,
sí.
vale.
¿Estamos?
Dicen que ya
Venga,
estamos. Que le decía yo a. Le estaba hablando a. Bueno, os comentaba, digo, ¿cuán atrevidos sois vos o cuán valientes os consideráis a la hora de hacer una adaptación? Porque hablábamos de Silent Hill 2 y de que el otro día vi el capítulo de Last of Us que me gustó mucho, como también decía lo mismo, ¿no? Que le había gustado. Entonces, mientras veía el capítulo, decía, ¿ves cómo no es tan difícil adaptar algo a lo que le tienes cariño? Y sí, tomarte alguna pequeña licencia, pero no por la valentía de, pues lo voy a cambiar porque eso estaba mal y así queda mejor. No, sencillamente, oye, esto es un nuevo medio, esta es una nueva forma de contar esa misma historia que
sí, pero
requiere quizá de.
te voy a contestar, Albert, y esto lo vas a entender muy fácil.
Es que
Cuando
yo
tú
pienso que
haces.
si yo fuera el desarrollador de Silent Hill 2 Remake, es que cogía el juego, me lo ponía al lado y diría, yo que soy un cagado en sentido y que tendría mucho respeto, diría. Esta esquina que es de 45 grados, mi esquina es de 45 grados.
Bueno,
El
esto.
enemigo que tenía 37 de vida, el mío tiene 37 de vida,
No,
¿sabes? O sea.
yo lo que digo es que en un juego como The Last of Us está pensado para una, digamos, desde un punto de vista cinematográfico. ¿Sí? ¿Es
Sí,
así?
bueno, sí, la aventura en tercera persona. Joder, lo hemos dicho siempre, que una de las críticas
Pero
que se dio
solamente, ya
siempre.
no
Sí,
solo
sí.
la aventura en tercera persona que es The Last of Us, ¿vale? Sino porque otra podría ser Uncharted. Y Uncharted tiene un aspecto cinematográfico, pero ya es distinto. El juego en tal, hay tiroteos, hay historias, Hay, incluso te diría, hay más, hay plataformas, hay que, ¿sabes? Hay que saltar, hay que hacer cosas de Uncharted, ¿sabes? De subirte y hacer mierdas y hacer movidas y pasar por y utilizar el maravilloso el mando para cruzar el tronco ese de mierda. Utilizar, ¿qué era? El mando de Play 3, ¿era? O el de Play
Ah,
4,
el
¿no? El que
Six
tenías
Axis.
Six Axis para cruzar el tronco y no caerte.
Dicen, habíais puesto el idioma de misión en catalán. Yo lo puse en castellano, que me ha costado mucho. Ya me cuesta con el andaluz, imaginaos.
Vale, entonces
Grandes.
el problema que había es que con Uncharted, o sea, tienes no, ningún problema, tienes un juego que tiene corte cinematográfico, pero tiene algunas movidas que no lo son. The Last of Us no tiene ese problema, es un juego que tiene un corte completamente cinematográfico y está pensado para, te cuento una historia que podría estar, vaya, podría estar en una serie o podría estar en una película. Es un juego prácticamente concebido desde un punto de vista de espectador, porque sí que tiene cosas jugables, pero el juego tiene mucha cinemática, tiene mucha historia que te están contando. Yo veo mucho más difícil en ese sentido hacerlo con un juego, por ejemplo, como Resident Evil. Y con esto, desde luego, no estoy excusando para nada la serie de Resident Evil, ¿eh? Esto vaya por delante, no lo quiero excusar. Pero es mucho más difícil, porque Resident Evil no es un juego que se pensó para ser una serie o una película o un tal. No. Se pensó para ser un juego, un survival, en tercera persona y ya está, ¿no? Y jugar un poco con la mierda del control que tenía, ¿no? Que era una de las dificultades que tenía el juego, ¿no? Que tenía una mierda de control. Y jugar con otras cosas. Y lo que lo hacía buen juego no tenía que ver con el aspecto cinematográfico, por mucho que tuvieses cámaras fijas y planos, entre comillas, planos de cine. No. Yo tengo mucho más miedo, no con The Last of Us, yo estaba convencido que no hasta el punto de decir que es la mejor serie, nunca se había contado una historia como The Last of Us, los videojuegos eran los comecocos y después llega The Last of Us.
No
Qué
existían
pereza.
las series hasta The Last of Us.
No existían las series de The Last of Us, o sea, mucha pereza, pereza de dormir, ¿eh? De
Eso se ha dicho.
dormirse. Sí,
Bueno, ha habido
hombre.
hipérboles que dicen cosas así.
¿Es la lista de Schindler de las series?
No, no, no,
No, pero casi.
el showrunner dijo que los videojuegos antes eran comecocos y después pegamos un salto de Last of Us. Tal cual, dice
¿Quién ha
eso.
dicho? ¿Quién dice que ha dicho eso?
¿Esto es
El
showrunner?
showrunner.
Showrunner de la serie. Dijo, tú, y
Ah,
es para
vale.
decirle, chico, tú
Tú eres un
igual de
imbécil.
hacer series sabes hacer, pero no te cargues 30 años de videojuegos. No hace falta. O
Pero el
sea,
capítulo está muy, muy bien, ¿eh?
la clave es que
Sí.
no hace falta hacer de menos a todos los demás videojuegos y a toda la demás industria del videojuego solo para ensalzar tu propio producto. Eso creo que te retrata más a ti que no deja bien a las sofás. Dicho lo cual, a mí yo tengo mucho miedo, mucho más miedo, no en cómo van a hacer The Last of Us, creo que va a salir una serie fantástica. Para la segunda temporada igual hay que prescindir de parte del elenco, pero bueno,
Igual sí. Sí, quiero decir.
pero es como, ¿cómo va a salir la serie de Fallout? Por ejemplo. Porque Fallout no es un juego pensado para hacerse película, ¿eh?
Sí.
Ni serie.
Sí.
No lo es. Es otra historia, es otra movida y ahí hay que inventar, hay que coger cosas, porque Fallout es una cosa que te deja bastante a construir tu propia aventura dentro de las directrices que hay para que te hagas, ¿no? Ojo, ¿eh? Como si hicieras una serie de, yo qué sé, tío, de Assassin's Creed. Tienes una serie, tienes
Bueno,
un hilo conductor,
mira la peli, mira la peli.
pero bueno, ahí está. Y eso es lo que yo tengo que decir sobre las tofas.
Yo tengo que decir, claro, entiendo que este habrá sido un debate acalorado en foros, en twitters y demás.
Yo tuve
A mí
algunos mensajes haters,
me ha
pero sí.
encantado todo mucho y también no tengo ningún reparo en decir que a mí la actriz de Ellie no me encaja nada, cero.
Yo creo que tenemos que verla un poco más. ¿No
Desde
creéis
un
que
punto de
sale
vista
poco?
única, y lo digo claramente, desde un punto de vista única y exclusivamente físico. No puedo, no es él. Sí que,
Mira,
bueno,
ayer.
fuerza, creo que de una forma un poco hasta forzada, voy a simular su carácter y bueno, venga, va, sí, eres así repelente y
Bueno, ya
borde
lo
y.
era en Game of Thrones.
Sí, pero, hostia,
Se
yo
interpreta a
pienso.
sí misma en que.
Hostia, yo que, bueno, todos hoy en día estamos aficionados a las series y hemos visto muchas series con jóvenes, con niños, con adolescentes y tal. Se me ocurren rápidamente tres o cuatro series con personajes infantiles, teenagers, que me encajan 20 veces más desde un punto de vista físico con la imagen que yo tenía de él, y no me encaja nada.
A mí no me desagradó, sí que creo que tengo que verla más porque tampoco sale mucho, pero sí que es verdad que hoy o ayer GameSpot subió un vídeo en el que intercalaba la escena donde está Joel en el sofá descansando un poco y tal, intercalaba esa escena del juego con la escena de la serie, y va saliendo un rato la Ellie del juego, un rato la Bella Ramsey, un rato Joel y tal, y ahí decía, oh, me falta la Ellie del videojuego, es verdad. Sí, sí, ahí sí.
Dice Jimmy Myers, las vueltas que está dando al ver para decir que es fea. A ver, no es únicamente eso, que también, o sea, yo cuando la vi dije, joder, han cogido la niña de Hereditary, y no es la niña de Hereditary, aunque lo pareciera, no es la niña de Hereditary. Pero es verdad, o sea, joder, de la misma forma que he dicho en algún momento que ese actor, por el hecho de su raza, no me encaja como Wesker, y no tengo ningún problema ni con la raza y tal, pues a mí la actriz que han cogido para Ellie, pues no me encaja como Ellie físicamente. Será genial actriz.
No es feofóbica, simplemente está ordenando las cosas tal como...
Sí, tal como las veo, y ahora ya que se me tire todo el mundo, pero no me encaja, así como Pedro sí.
Yo puse en Twitter que a mí no me parecía la historia, la mejor historia jamás contada, como dijo, creo que fue Kotaku, creo, no sé, creo que fue Kotaku que dijo que The Last of Us es la historia mejor contada. Yo dije, a mí no me parece la historia mejor contada, es una historia...
¿Qué has dicho? ¿La historia mejor contada o la mejor historia jamás contada? Ordena, ¿qué es lo que han dicho? ¿Que es la mejor historia jamás contada?
Sí. La mejor historia jamás contada en un videojuego.
Hostia puta, tío.
Tal cual. Yo dije, a mí, hostia, yo creo que la serie, a mí el juego como historia me parece que no está mal, está bien, es un juego, sobre todo es muy, yo la veo muy superior al segundo, pero tiene muchas conveniencias, lo cual está bien. A mí me parece bien, son conveniencias porque tiene que tenerlas y porque en todas las películas hay conveniencias de guión, y creo que... muchas veces hay conveniencias de guión porque las películas duran 2 horas y tiene que haber conveniencias porque si no es muy difícil hilarlo, pero en un videojuego que dura a lo mejor, no sé cuándo, no me acuerdo cuánto dura las tofas, pero igual dura, yo qué sé, 12, 15, sí, puedes hacer las cosas para que haya menos conveniencias, y en de las tofas hay algunas. Entonces yo dije, a mí, incluso dentro de ese mismo año, a mí me gustó mucho Bioshock Infinite. Entonces salió mucha, no salió mucha gente porque no soy tan importante, pero sí que salió gente a decirme, incluso poco habituales. Yo ya sabía que esto, que yo puse eso para hacer saltar a 4 personas en concreto y solo saltaron 2, o sea que lo cuento como un fracaso personal.
Ibas a tocar moll de l'os, ¿eh?
Sí, yo lo puse para hacer saltar a 4, 2 me ignoraron por completo y saltaron otros 2, y después saltó gente que no esperaba. Pero bueno, lo cuento como un fracaso personal, no me cuesta admitirlo, fracasé en el...
Es enero todavía, hay todo un año por
delante. Sí, tengo todo el año para esto, ¿no? Pero... es verdad, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo está hecha Infinite. O sea, Infinite es un juego de ese mismo año que tiene una historia que a mí me gusta mucho. Es verdad que Infinite tiene algunos problemas, es cierto, no niego que tiene algunos problemas, pero a mí la forma en la que te llega, si habéis jugado Infinite, y si no lo habéis jugado os lo recomiendo, es un juego que tiene un 94 Metacritic, un 94...
La historia de Infinite, estoy contigo, o sea, mira, la historia de Infinite... me gusta tanto. O sea, me acuerdo que me dejó con el culo tan torcido.
Pero está mal contada, ¿no? Me dijo, está mal contada, y dijo, y tuvo que venir no sé quién a arreglar el desastre de Kevin Levine. Tampoco me explicó el por qué él creía que estaba mal contada, ¿no? Simplemente es como te digo, esta pared está mal pintada. Bueno, pero ¿dónde está mal pintada?
Pero el problema, a ver, no, Bioshock Infinite.
Ya está.
Bioshock Infinite, Bioshock Infinite, igual que Bioshock y Bioshock 2, son juegos que tú vas a saber mucho más de la historia y de lo que te rodea si estás atento, si miras, si escuchas y tal, que no. O sea, no te van a meter ese plano secuencia constantemente para que sepas lo que está pasando. Pero es una narrativa muy de videojuego.
Lo mismo dije yo, dije, a mí Bioshock y Bioshock 2 y Bioshock Infinite, yo pongo Bioshock Infinite por debajo del primero, ¿eh?
Sí,
Yo pongo Bioshock Infinite por debajo del primero, porque la ambientación del primero,
sí,
me parece una ambientación increíble al lado de cómo es, por ejemplo, la de Infinite.
Pero yo que soy más o quizá me veo más meloso en el sentido, a mí la parte feelings de la historia del 3 a mí me tocó más que la del 1. A mí la historia del 3 me tocó. O sea, al final decir,
pero
yo
juegas a Infinite y si tú lo rejuegas y estás atento, igual que si juegas al primer Bioshock, ¿eh? Si tú rejuegas la historia y estás atento, tú ves los mensajes que te deja el juego.
¿Eh?
Los ves. O sea, él está contando. Lo que pasa es que tú estás a otras cosas y no lo ves, ¿no? Como cuando... Una manía que tienen los videojuegos que a mí me molesta mucho, que estás conduciendo y están y te están hablando. ¿Sabes? A ver, que tú estás llevando
GTA, Rockstar.
Estás, huye de esta gente y el tío te está diciendo, ¡oh, dame! Y al final te dice, bueno, quedamos así. Y dices, no, un momento, quedamos como... Cabrón, yo estaba intentando huir de 5 estrellas aquí, de la poli. Han venido aquí el...
Esto que dices, el ejemplo más claro, mira, lo hemos tocado antes, y posiblemente sea... Joder, tenía que darle un poquito de vuelta, pero sin duda estaría en el top 3 de mejores historias que he visto en un juego, más redondas. Te pongo la de Silent Hill 2. Y es verdad que le pasa eso. O sea, tú te pasas Silent Hill 2... Y cuando terminas dices, pero, ¿what? Y cuando sabes ya de qué va todo, lo has entendido, te has leído y visto los 20.000 vídeos de tal cual, te lo vuelves a jugar y dices, pero si era explícito, pero si me lo estaba diciendo cada puto rincón.
El efecto sexto sentido. Cuando tú ves el sexto sentido, tú te lo están diciendo todo.
Todo momento.
Ves el sexto sentido y dices, me cago en la madre que me parió. Es verdad, ¿no? Hostia, claro, después pues... Vuelves a ver el sexto sentido.
Vuelves atrás mentalmente incluso.
Y al final él te hace como este mini... le gusta mucho hacer a los actores, a las películas de Hollywood, que ellos no te hacen planos porque sí. Esto los coreanos te lo hacen, pero los americanos no. Si en una película de Hollywood sale una pala, esa pala va a ser importante en algún momento de la película. Quédate con esa pala, porque esa pala no está ahí porque sí, ¿eh? Esa pala después, al final de la película, va a coger ese tío la pala y le va a pegar un palazo al malo final y lo va a destruir.
Hay una película, que no sé si la habéis visto, hilando un poco en este tema, que le pasa exactamente lo mismo. Yo se la he puesto ya a... La he visto varias veces, porque me gustó mucho. Es la de Madre, no sé si la habéis visto. La de Madre es la de... Joder, la de actor español, no me sale Bardem. Sí. Y la Jennifer Lawrence es... Jennifer Lawrence.
No sé, yo no me sé los nombres de las actrices.
Sí, es Jennifer Lawrence, joder.
Los actrices, ¿eh?
Jennifer Lawrence. Sí, es Jennifer Lawrence, sí. Es Madre, ¿no? Madre, tú la ves y hasta a falta de 2 minutos dices... ¿Qué? O sea, ¿qué cojones está pasando? En cuanto entiendes qué te estaba contando la peli, yo que la he visto otras veces y se ha puesto a gente, iba pensando, decía, tú eres muy tonto. Digo, es imposible que esta persona que está aquí al lado no lo esté viendo ya lo que está pasando. Y no, realmente no lo ven. Y luego lo ves y dices, hola, pero si era ultra explícito, es que me lo estaba señalando con un dedo, estoy hablando de esto, y este es este y este es el otro, no lo ves, tío. Y eso, a mí eso me gusta un montón, tío. A mí esa forma de contar historias, hostia,
pero que no sea tramposo.
Bueno, no, tramposo. Sí.
Porque, por ejemplo, eso pasa en una serie que Netflix ya ha cancelado, que es 1899, que para mí...
¿Cuál de esas series que Netflix ha cancelado, dices?
Que para mí, son de los de Dark, y a mí Dark me encanta, pero para mí es muy tramposa, porque cómo se resuelve al final, dices, vale, sí, pero podría haber sido otra cosa.
¿Cuál dices?
1899.
Ah, ya. Vale.
Pero volviendo de Last of Us, yo creo que lo maravilloso del primer de Last of Us no es la historia, sino creo que son los personajes y el cómo se cuenta, cómo se desarrolla, ¿no? No, porque la historia en sí no creo que sea la mejor del videojuego, ni mucho menos. Pero tiene un formato, que es lo que estábamos diciendo al principio, mucho más cinematográfico, que se puede encajar muy bien en una serie, y lo que decíamos de Bioshock Infinite responde a un formato mucho más de videojuego, donde tú eres... O sea, tú no eres un actor pasivo que te cuentan una historia, sino que tú vas descubriendo la historia y además en gradaciones distintas según lo mucho que hagas. O es como si alguien me dijera que la historia de Nier Automata es mala. Bueno,
nosotros pasamos
pero,
un final.
Pero me alegra muchísimo la reflexión que acabas de hacer. Me enorgullece un montón. Al final, Bioshock es el heredero de la narrativa de Half-Life. Que correcto, es el lenguaje del videojuego. Correcto, es el lenguaje del videojuego, que es yo soy 100% el protagonista, lo que pasa me pasa a mí y es responsabilidad mía enterarme o no de lo que pasa, a ir o no, o sea, hacer o no, y que pase lo que pase, me pasa a mí. No hay una intro, no hay un script, no hay una cinemática, no hay un otro tipo de lenguaje más propio del cine, más propio de la televisión, que...
Correcto,
es así. O sea,
sí, había que me dicen, no, es que es la historia mejor contada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene estructura. A lo mejor es la historia mejor contada para ser contada después en una serie.
Correcto.
De Netflix. Pero eso no quiere decir que sea la historia mejor contada. Yo, por ejemplo, tú puedes coger un juego, por ejemplo, claro, me vais a decir, es que vas a lo tuyo. Como es Mass Effect, por ejemplo. ¿Vale? Que es otro tipo de juego completamente, porque es un RPG, pero tiene unos personajes fuertes, tiene unos personajes carismáticos y tal, que también se dan para contar una buena historia en una película, ¿sabes? O en una serie. Pero a mí, te diría, hostia, a mí Braid me parece una historia que está genialmente contada, con muy pocas cosas, ¿eh? Muy poco, porque Braid habla realmente poco con palabras, con cinemáticas, con historias. Habla muy poco, pero la historia que te cuenta está muy bien.
Sí, sí.
Está muy bien explicada, ¿no? Entonces confunde la gente, me da a mí la impresión, no quiero educar a nadie, pero la gente confunde con historia mejor contada. Te dicen, te pueden decir The Last of Us por encima de Bioshock Infinite, porque The Last of Us habla un lenguaje más cinematográfico que a lo mejor Bioshock Infinite. Pero eso no quiere decir que la historia esté mejor contada. Simplemente está mejor contada para ponerla en una serie. No para ser videojuego, que es de lo que estamos hablando.
Sí,
porque yo jugué Bioshock Infinite y The Last of Us, no lo olvidemos, son videojuegos, ante todo.
Totalmente de acuerdo.
Pues voy a poner un ejemplo. Pues estuve la semana pasada jugando Atomic Heart, ¿sabes? El Bioshock ruso.
Sí, el Bioshock ruso, sí. Sí.
Y justamente hubo una cosa, un detallito que me gustó. Y es que hay un momento que tú hay una especie de engranaje que no puedes abrir porque es una secuencia que tienes que seleccionar una serie. Bueno, ¿sabes cómo los móviles estos de pobres, los Android, que hacen una forma así para abrirlo? Que no son números ni la mirada. Vale, pues estaba esto y tú no sabes de dónde sacarlo. Y tú en el juego este puedes hablar con los muertos. Y había un muerto ahí, ¿vale?
¿Cuándo estás tú por dentro por hacer el comentario este de...
Y tú hablas con un muerto y él dice, eso lo debe tener el capataz que no sé qué, que se fue por no sé dónde, vale, no sé qué. Y tú vas a buscarlo y por ahí encuentras un cuerpo muerto y en el suelo, pasando una rejilla, hay un papelito, ¿vale? Con la secuencia, ¿vale? Pero tú tienes que mirar la secuencia y quedarte con la secuencia porque ni puedes coger el papelito y lo tienes integrado, ni vas a ir pulsar un botón y automáticamente se va a abrir, sino que realmente tú tienes que quedarte con el papelito. Y es la acción esa, lo que decía Albert, de que tú eres el protagonista y ahí tienes el papel y mira la secuencia y quédate con ella porque si no te quedas con ella en la cabeza, cuando vuelvas ahí tendrás que volver a mirarla, ¿no? Y eso es un poco, es una manera de hacerla. Y otra manera de hacerlo sería pues que coges el papelito y cuando vas se activa automáticamente. Y la primera manera, que es un lenguaje mucho más videojuego de narrativa visual que no la segunda, que es mucho más pasiva.
Hay otros ejemplos, el de Bioshock me parece clarísimo, el del padre de todo esto que yo pondría.
O sea, a todo esto yo puse Infinite porque era un juego del año de 2013, del mismo año que The Last of Us. O sea, yo puse el ejemplo de Infinite. No porque me pareciera que Infinite tiene la mejor historia jamás contada, pero tiene una muy buena historia que yo considero que está mejor contada como videojuego que The Last of Us, y además es de 2013. Y el tuit decía, oye chico, es que no es el juego, no tiene la mejor historia de toda la vida, ni tan siquiera teniendo en cuenta que es un juego De ese año. O sea, ni de ese año lo considero el mejor.
Yo, las virtudes de The Last of Us son muchas, muchas otras. Yo el primero a mí me parece seguramente el mejor de Play 3, que mejor juego. Yo no pondría la historia como la mejor historia.
Y a todo esto, después otra gente que se dedicó a hacer de menos a Bioshock Infinite por la puta cara. Y como diciendo, es muy inferior a The Last of Us. Chico, ¿lo crees tú? The Last of Us tiene un 95 en Metacritic. Infinite tiene un 94 en Metacritic, ¿eh? No sé si
es entrar en
The Last of Us, ¿eh?
O sea, es entrar en debates de lista de Schindler, que yo creo que no.
Ya no solo es de lista de Schindler, es decir, colega, que la gente, cuando le tocas un juego de o una franquicia de PlayStation, la gente pierde. Pierde muchas cosas, que no pasa nada. Que yo digo, te estoy diciendo que es bueno, tío, que no hace falta que, ¿sabes? No hace falta que para hacer de más a algo, no tienes que hacer de menos a lo otro, creo yo. ¿Vale? Sí. O sea, creo yo, ¿eh? O sea, no sé.
Pues eso, que nos está gustando muchísimo la serie, a ver cómo avanza.
No, y hay gente que la ha visto prácticamente entera, ¿no? O
sea, sí, los 9 primeros, sí.
Y dicen que el segundo capítulo, el de este lunes, es un subidón bestia. He leído varias gente.
Hombre, claro, sí. Por orden, hay algún. Hay alguien que caput.
Sí, sí.
Orden toca.
Está bien. Y me gustó el inicio también, ese inicio de la charla esa de los años 60, del tío hablando de los hongos, de las pandemias. Yo estaba con Rosa y Rosa me dice, ¿qué va de pandemias esto? Y le digo, más o menos. Sí.
No, esto estuvo bien, y pienso que también lo de el aprovechar, pues eso, que tienes muchas más horas. Bueno, quizás no más horas, pero sí que son horas centradas. O sea, tú no puedes... En una serie, obviamente, si el juego duraba 12-15, pues posiblemente la serie no dure más, durará menos. Pero claro, en el juego había secuencias de...
acción.
Media hora, una hora, donde era una arena, que tú te escondías, disparabas, tirabas un de esto, hacías ruido, acuchillabas... Eso no lo puedes trasladar, con lo cual ese metraje no cabe, ¿no? O sea, esa secuencia en el cine se te va en 30 segundos, 45, ya está. Ya sabes que ha habido una habitación donde te has cargado un bicho. Ya no hay más. No puedes tirarte media hora en la escena. Entonces, creo que todo eso que recortas lo aprovechas para ampliar, que no modificar de momento, para ampliar el universo, el lore. Claro, recordemos que el juego empieza en la. El juego empieza en la. Por la noche, en el regalo del reloj. Uh-huh. Y en la serie, claro. Antes de eso, pues le das ese alimentas
a la niña, a la hija.
Claro, de cómo comprar el ojo o cómo lo repara, tal cual, que dices, hostia, pues para alguien que no ha jugado al juego, le da más trasfondo a todo lo que pasa después. Es un añadido que está bien que exista.
Aunque había ciertas sospechas en casa, ¿eh? Porque dijeron, esta no es la que sale en el cartel. Esta no es la protagonista. ¿Qué pasa con esta? Y uno dice,
eso pasó en la mía también. Eso pasó en la mía también. Y se hizo un comentario similar de, pero. Esta que va a morir ya, ¿no? Digo, no, que va. Dije, no, que va, que va. Los 10 minutos, pam.
A ver, se levantaron el sofá y dijeron, ¿están matando a una niña? O sea, a mí esto no me lo tienes que poner a mí a estas alturas. Digo, bueno, no, pues para que entiendas lo que pasará luego.
Ya verás qué guapa la segunda temporada. Ya verás qué guapa, cómo te va a gustar.
Yo no creo que, no sé, con todo el respeto, si no habéis jugado Last of Us, no es por hacer spoilers ni nada, pero... Quiero decir, hay acontecimientos que ocurren muy pronto dentro de lo que es el juego, ¿no? Que cambian mucho, cambian de forma radicalmente distinta el panorama del juego. Entonces hay que ver ahí cómo se va a ajustar y qué medidas vas a tomar para, bueno, pues para si a lo mejor haces una especie de spin-off, o a lo mejor vemos cómo acaba la primera temporada, si la primera temporada acaba como el primer juego, ¿no? Pero lo que sí que, al margen de todo, esto es una increíble, un ejercicio de marketing, vamos, increíble por parte de Sony, porque las ventas de Last of Us pues se van a disparar. Y yo he visto anuncios de Last of Us hasta en la estación de Sands. O sea, el marketing está siendo muy bestia y
que es algo que... ¿Crees, Salva, que en el cine, joder, es muy habitual, y en las series más aún, ¿no? Lo de poner cliffhangers, bueno, más que... Cliffhanger, poner determinados detallitos de para frikis. ¿Tú creéis que en el momento, o sea, en el momento gordo, en el desenlace de Last of Us, va a salir de fondo o ya llamando a su nombre o por ahí, va a salir una joven Abby? ¿Te imaginas?
No sé.
Yo
Bueno,
creo
eso
lo puedes
sería
dejar ahí, lo puedes
un
dejar ahí.
indicativo muy bestia de si hay
Claro.
segunda temporada.
Yo me acuerdo, por ejemplo, te pongo un ejemplo chorra, ¿no? Pero
No se
en
habría
la.
filtrado ya la actriz, Albert,
No,
si ya estuviera rodado.
tiene por qué. O sea, no tiene por qué, de la misma forma que no se supo en Mandaloriano que nunca hubo créditos, ni se avisó ni que estaría Rosario Dawson como Ahsoka, ni Hamill como Luke Skywalker. O sea, nunca se supo hasta que
Bueno,
salió el
Hamill
capítulo,
como Luke
¿no?
Skywalker, vale.
Era él, ¿eh?
Bueno,
No, 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 no,
quizá.
no, Mote, no, 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 Mote.
Yo tengo amigos que tienen fotos en Tinder y dicen que son él.
No, 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 no. A ver, que digo que más allá de la digitalización extrema de todo, y el deepfake o como que se llame, la persona que había detrás es Hamill.
Bueno,
sí,
vale,
es un
normal.
face up inverse.
Entonces. Yo creo que estaría guay dejarlo ahí como que se mencione. Eso levanta un hype brutal a toda la fanbase de ¡oh, bra! Tal, lo puedes seguir tirando de ahí o dejarlo como un detalle. Ah, mira, era la hija, ¿no? Bueno, no sé. Más cosas. Ah, sí, tú habías hablado de Atomic Heart. Oye, habíamos. Luego cambia el título porque hemos hablado mucho de Last of Us
Sí,
y da más clickbait
yo voy
hablar
a
de
buscar el SEO,
esto.
no te preocupes.
Hoy Mote nos ha hecho una pregunta que me ha parecido muy interesante. Nos ha dicho por el WhatsApp, dice, o sea, vosotros sois más de. O sea, ¿os consideráis más hoy en día perfil de jugador de tener un main game? ¿O
Main game,
de.
sí.
Main game, sí, un main,
Mind
¿no?
game
Sí,
es otra cosa, pero
no, no,
sí,
main
está
game.
bien.
¿O sois más de ir chapoteando a las novedades, a lo que sale y pum, pam, pum? Y es verdad que le da la vuelta y yo, coño, pues es verdad que se puede separar hoy en día tipos de jugadores por eso. Juego, gente que es de coger un juego y durante no solo semanas, sino meses, no tocar otra cosa. Y hay muchos juegos hoy en día cuyo modelo de negocio, cuya estructura, cuyo modelo de actualizaciones te da pie a que juegues solo a eso y olvídate del resto. O sois más de, hostia, yo compro el juego de 60, que son 10, 15, 20, 30 horas, y ya está. Y a otra cosa, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Porque ahora, lo creo como te lo decías, porque ahora mira, sin ir más lejos, ahora en febrero, por ejemplo, sale la expansión de Destiny 2. A mí me atrae jugarla, pero sé que no solo jugarla, sino sacarle el jugo a esa expansión
Sí, un pozo ahí.
implica que durante mínimo 2, 3 meses yo no puedo jugar a otra cosa. Tengo que estar con eso. ¿Vosotros os atraen ese tipo de propuestas o sois más de la clásica de 10, 15 fuera y a otra cosa?
Yo había estado que me enganchaba a juegos así y luego lo notaba mucho porque es que había dejado de jugar a muchas cosas por
A
culpa de
muchas
eso.
cosas,
Y eso
¿verdad?
me pasó con algunos Call of Duty, que vale que son anuales, pero me pasó con Overwatch, que estuve 2 años ahí. Y luego sí que me ha pasado con los juegos de lucha, que es donde si alguno me gusta y tal, pues le meto muchas horas y quito horas de otros juegos para jugarlos, para entrenar, para luchar online, para quedar con amigos y jugar, etc. Ahora hace tiempo que no. Hace tiempo que voy picoteando, voy jugando lo que sale y tal. Hay juegos que me gustaría engancharme, pero ya no me meto precisamente por eso, porque no quiero sacrificar la lista de juegos que quiero jugar por culpa de uno. Pero creo que si sale como tiene previsto, con Street Fighter VI me va a pasar un poco eso, al menos durante este año.
Yo de hecho te digo que yo hay una generación que es de las más importantes que ha habido, de las más populares, que tal, que yo la pasé muy a puntillas a lo imprescindible y poco más. Que es la generación de Play 3 y 360. Yo esa generación encaja de lleno con la época
El
WoW.
WoW, ¿no? Claro.
¿vale? Es la época WoW. Y yo recuerdo de tirarme, pues eso, años, porque realmente yo de WoW tuve años, hasta la Lich King entera, o sea, esas tres expansiones yo era 100% tiempo dedicado a WoW. Y te contaría, quizá no con los dedos de las manos, pero no muchos más. Con los dedos de las manos, los dedos de los pies. Bueno, en fin, no sigo.
Sí.
Con esos, te contaría lo que yo llegué digamos, a experimentar de esa generación más allá de WoW. Muy poco. Cosas contadas que sabía que eran imprescindibles, pero la pasé muy por alto. Era main game WoW y poco más. Y poco más.
Yo, por ejemplo, este año pasado, Alberto y yo jugamos a...
¿A Lost Ark?
A Lost Ark. Y Lost Ark, sí. A mí se me comió 500... 500 y pico horas.
Es que
500 y pico horas.
500 y pico horas son un poco más de las horas que yo jugué en todo el año a Play 5.
Claro. A mí se me come 500 horas de las tofas, ¿no? Ay, de las tofas, de Lost Ark. Entonces, 500 horas, cada alguien me dice, yo paso la lista de juegos terminados al cabo del año... Y, o sea, paso a la lista. Yo voy, tengo la lista esa que voy haciendo, ¿no? Y dices, hostia. Y salió un chico en Twitter y me dijo, ¿puede ser el año que sea el que menos juegos te has terminado? Y yo, claro, yo a partir ya del juego que yo tengo de base, que es League of Legends, que es un juego que yo, bueno, es un juego que nunca he dejado de jugar. O sea, nunca he dejado de jugar en los últimos, yo qué sé, ponte, pues... 9 años, yo diría, sí, o casi 10 años, pues yo siempre he estado jugando de alguna forma u otra, habré jugado más, habré jugado menos, pero siempre he jugado a este juego. Entonces, claro, si a eso le sumas ya de por sí otro come horas como Lost Ark, pues ¿qué pasa? Que, chico, yo ese año pues he terminado 30 y pico juegos. Que me siguen pareciendo juegos, ¿eh? O sea, me siguen pareciendo un montón de juegos, la verdad. Si no fuese sido por los Ark, pues ¿qué ocurre, Albert? Pues que en lugar de terminarme 35 juegos, pues me hubiese terminado pues 50, ¿sabes? O 60, ¿sabes? Es así. Entonces, tener un...
El problema es que...
Tener un juego así, pues...
El problema... Iba a decir, hay pocos, no hay pocos, hay muchísimos de unos y de otros, pero cada vez hay más juegos que incluso entendiéndose como juegos que a priori pareciera que son juegos de jugar, pasártelo y a otra cosa, hay muchísimos juegos hoy en día con bases de batallas, expansiones, misiones diarias, eventos, joder, que te hablo de, mira, sin ir más lejos, las semanas tratábamos el tema, Assassin's Creed Valhalla.
Ese.
Uno pudiera llegar a pensar que Valhalla es únicamente un Assassin's Creed más y sí, muy largo, vale, lo que tú quieras, 30, 40, 50, ya está. Assassin's Creed Valhalla, durante los 2 años de vida que ha tenido, 2 o 3, no me acuerdo ya cuántos son, ha tenido eventos in-game, festivales, parches, DLCs, temporadas de no sé qué, pase, o sea, ha habido una continuidad que era como, ¿pero qué estoy jugando? ¿Assassin's Creed o Destiny ahora mismo? Os han escrito, wow, ¿qué es esto? Y para uno que realmente, yo que sé, le encantara Valhalla, es posible que no haya jugado a otra cosa. No, sí, claro. Alguna otra cosa habrá jugado, pero que había de contenido. Han ido sacando de contenido para Valhalla, que es como, tío, es que cada vez hay más de juegos de ese tipo de, pavo, me estás invitando a que te venda parte, o sea, te venda un riñón de mi tiempo, de mi vida.
Realmente.
Para sacarte todo el jugo, tío. Todo el jugo.
Sí, sí.
Que es lo más caro realmente, ¿no? El tiempo, ¿no? Todo lo demás.
Pero, de hecho... Oye, ¿cómo que no se me escucha bien? Claro que se me escucha bien. He subido un poco. De hecho, al ver, el año pasado el juego que más jugué en Play fue Xenoverse 2, que jugué 60 y pico horas. Y era contenido nuevo lo que jugué. Es un juego de 2015. O sea, no. ya es la parábola hasta el absurdo, ¿no? Que un juego de este tipo incluso se haya apuntado a todo esto. Vamos a leer algunos comentarios de qué dice la gente, ¿vale? De esto. A ver, ¿dónde está?
Esto, juegos que son come vidas tipo Call of Duty, League of Legends, desde luego, Valorant... CSGO o Dota, Destiny, yo qué sé, juegos de cartas, tipo a lo mejor, yo qué sé, si sigues jugando Hearthstone o sigues jugando estas cosas. Sí, la gente que juega.
Sí, hombre, sí que se juega, claro.
Son, que sean lo que más juega la gente, pero sí.
Pero se juega, claro, ¿no?
Sí, sí. Dados doble, dice 10-15 horas y a correr, que hay mucho que jugar y más con el Game Pass.
Ahí estoy de acuerdo, sí.
Luis Marte pregunta cuántas horas semanales jugáis.
Hostia. Una buena pregunta.
Hostia, yo no lo sé, pero yo creo que unas 15-20 semanales seguro. A unas dos.
Yo
dos no... al día más el fin de sí, yo creo que sí.
Yo creo que va a ser más a las 40-50.
O sea, son 8 horas al día esto, ¿eh?
No, no.
Sí.
O sea, yo pienso que... Vale, espérate, que quizás me... No, no. Yo te diría, los días entre semana, 4 o 5 pueden caer. Lo cual de lunes a... y el viernes más, porque yo hago jornada intensiva y me pongo antes, pero... Yo pienso que entre semana, los días de lunes a viernes, ahí se van 20 tranquilamente. Y el fin de, si no hay, claro, todo el mundo tiene cosas, ¿no? Que pueden salir, o si no hay planes.
Es decir, la gente es que la gente hace planes, tío, de mierda, sí. ¿Sabes? Y me interrumpen, o sea, mis horas de juego, es que es acojonante.
No,
tío.
No, no, o sea, si no hay nada y si hay algo, obviamente.
Pues, imagínate menos, tener familia e hijos, tú, es que sería acojonante.
En una semana en la que no hubiera nada especial, pues yo el fin de cada día, sí, 7, 8 le puedo meter tranquilamente. Sí, yo que me voy a las 40 tranquilamente. Sí,
yo
sí.
No, yo, si es por placer, 20 o 15, 20, pero si hay algún análisis y tal, entonces sí que las que hagan falta y no. Sí que pueden ser 40 o 50 en una semana.
Yo intento jugar, intento. O sea, hay días que puedo más. También hay días que, por ejemplo, a lo mejor hay semanas. Ahora, por ejemplo, estoy viendo la serie esta Oashi, ¿no? Es una serie de fútbol que os comenté, es una serie increíble, me encanta. O sea, os la recomiendo totalmente. Ya me he comprado la equipación del chaval, ¿vale? Me encanta, la adoro. Esto hace que de alguna forma, claro, ya no dedique las mismas horas al ocio, por la razón que sea. No puedo, o sea, continúa siendo ocio, pero sigue siendo, ya no es videojuego, ¿no? Entonces, normalmente yo, si puedo dedicarle, por ejemplo, 3 horas al día, o sea, yo llego, por ejemplo, a las 9 a casa de trabajar y estoy, yo qué sé, ceno, 9:30, 10, tal, no sé qué, igual, no, puede ser que depende del día, puede que sean más horas y todo. Sí, 3, 4.
Aquí lo que te da que pensar, o sea, y joder, yo ahora he quedado como que juego un montón y es verdad, o sea, pues... Pues posiblemente tenga, obviamente no tengo las dos hijas que tiene Salva, no tengo el banco de hierro que tiene Salva, pero la realidad es,
banco de hierro.
Con todo lo que te he dicho que yo juego, y pongamos eso, 30, 40 a la semana, a mí es 30 o 40
es
a la semana
es muchísimo.
Es muchísimo. Sí. A mí, que cuando lo he intentado, que ya te digo, yo a veces que si tengo, tengo épocas de coger un juego main y de quemarlo, hostia. Mote, yo no era el, o sea, era de los avanzados, pero yo dedicando no éramos los más avanzados en los Tark.
No.
Yo con 30 o 40 horas semanales,
no.
Yo no he estado a ritmo en Destiny 2, por ejemplo. Lo cual me llega a pensar, digo, coño.
Ni en el WoW.
Claro, ni en el WoW. Y pienso, digo, coño, ¿cuántas horas hacen falta para estar a ritmo top en este tipo de juegos? Porque ni con esas yo he podido seguir el ritmo de los Stark, de Destiny, de WoW, de... No, no puedo, o sea, no me da. Y dices, coño, es que, joder, pues jugar sí que has jugado.
Yo me acuerdo cuando yo jugaba al WoW, que yo tenía un colega que jugaba con nosotros al WoW, que daba igual cuando tú miraras el de esto. O sea, da igual cuando tú entraras, siempre estaba dentro.
Era Garayo.
No, verdad, Garayo sí. No había nacido cuando yo jugaba al WoW.
A ver, más comentarios.
Ojo, ojo esa reflexión, ¿eh?
No sé si no había nacido, pero yo, cuando yo tuve mi época fuerte en el WoW, te estoy hablando 2005, ponte, ¿no? 2006, 2007. De esto, lamentablemente, señores, hace 15, 16, 17 años. Entonces, Garayo tenía pues menos 1, menos 2 o menos 3 años, no sé, los que debía tener, pero más o menos ya por ahí.
Espérate, que lo voy a abordar más. Este año, Mote, habrá gente con derecho a voto que nació después de WoW.
Sí, sí,
sí, sí, claro.
sí, tal cual.
O sea, ya, o sea, gente ya con. ¿Sabes? Que fuma porros y WoW atraca con 2002, navajas y. No, WoW es 2005.
2005, digo.
Bueno. Noviembre de 2005.
Sí, es verdad, tendrán 18 años, tienes razón.
Con lo cual, en noviembre de 18 años votarán, opinarán categóricamente sobre cosas, te cancelarán. Y nacieron después de WoW. O sea,
a mí, te voy a decir una cosa. A mí, es que a mí me pasaba eso en el foro de Mary Station. Que había un chavalito que se llamaba Genito 96, que es Alejandro Castillo, que se picaba y rajaba y tal en 2007. Y el 96 es el año en el que nació el Alejandro Castillo. Tenía 11 años, el desgraciado. Y ha pedido perdón muchas veces. No me eches del trabajo, por favor.
Pues si te echaba yo del foro, ¿qué dices?
No, no me eches del trabajo, porque está trabajando en Mary Station.
Claro. Claro. Te echaba hostia, yo del foro.
Puta, tío.
A ver, joder. El Ponete dice, a mí Tarkov me roba la vida. Alfonso Gómez dice, Sea of Thieves me robó la vida. Es verdad, pero Sea of Thieves es un juego que luego lo han dicho otra gente, que es un juego muy refugio en el que puedes ir a pasar el rato sin agobiarte con la idea de que tengo que hacer tal.
Porque no hay progresión. Yo, para mí, conforme ha ido avanzando el tiempo, y es una cosa que me acuerdo al principio que la gente se quejaba, es verdad, generaba dudas, ¿no? En plan, oye, pero si la escopeta que tengo cuando empiezo a jugar, es la misma escopeta que me dan, es la misma que la de uno de que lleva 5.000 horas. ¿Para qué estoy jugando? Bueno, ese tipo de juego sin progresión tiene la parte buena de que entres cuando entres, no te has perdido nada. O sea, puedes jugar y ya está. Yo creo que eso es un gran acierto. Es otro acierto de con el tiempo, Mote, se ha ido premiando más y más y se le ha ido reconociendo más y más la comunidad a Guild Wars 2. Guild Wars 2 es un juego que si tú... Bueno, pero seguro que es un juego que te jugaste hace 10 años cuando salió, seguro, ¿verdad? Y subirías a nivel 80 y harías tus cositas, bla, bla. Si tú ahora entras a la cuenta que dejaste hace 10 años... En Guild Wars 2, ese personaje sigue siendo igual de viable que cuando lo dejaste. No ha habido power creep, no ha habido nada que... Y eso, hostia, está muy bien. Porque al final es un poco adoptar el modelo de, pues eso, el modelo de más propio de lo que sería, pues eso, un Valorant, un Counter, un algo que es decir, hostia, yo puedo tirarme si quiero 10 años sin jugar al Counter. Y cuando vuelva, bueno, sí, habrá gente que tendrá más manos, pero mi AK sigue haciendo el mismo daño que hacía hace 10 años. No he tenido que estar cada día haciendo diarias, semanales, misiones, grindeando, no sé qué. No. Entra y juega, ya está. Es un videojuego, es una...
Por aquí hay uno que es como...
Ya he hecho y nadie ha hecho Fortnite, ¿eh? Alora.
No. Bueno, es que no, estarán en el stream de The Grefg, no en el nuestro.
No, pero me refiero que es un ejemplo de juego que también come horas, lo que... A mí es verdad que hay juegos con progresión. WoW, por ejemplo, era un juego con progresión, ¿no? Y que te requería estar ahí porque si tú no estabas ahí, tú te estabas perdiendo algo. O sea, había algo en tu vida que
te estabas quedando atrás.
Es una sensación súper
horrible.
Fea.
Horrible.
Sí, ¿vale? Es una sensación que nunca debería.
Lost Ark la tenía exagerada, muy heavy. O sea, nos llegó a comer un poco el sentido común de. No, es que tengo que entrar y hacer las caos y hacer los guardianes porque si no, no. Hostia, frena, pavo. O sea, y me hago alters, porque si no lo hago con los... Hostia, sí, cuando estuvimos en la vorágine parecía que tenía sentido, pero rápidamente empezamos a ver de... ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? O sea, ¿qué ¿sabes?
Pues eso, aquí a Las Rock decía 480 horas pase en la pesadilla de Endgame de Lost Ark.
Sí, es que... Sí, lo que le metimos.
Eso te entendemos perfectamente porque nosotros también estuvimos allí.
Alfonso Gómez, yo más que un main game, lo que tengo es un juego al que vuelvo siempre rollo refugio, que es Breath of the Wild.
Tenía que sacar. Mira
que había comentarios, ¿eh?
Había. Por ejemplo, considero que juegos que la gente. Tipo el FIFA, ¿no? Cualquier FIFA, da igual el FIFA, ¿no? Que es un juego que la gente.
A mí me pasaba, tengo FIFA también, es verdad.
O al FIFA, ¿no? Pues juegas al FIFA o juegas a... ¿Cómo se llama? Clash Royale, por ejemplo, ¿no? Tienes un juego que, hostia, que no lo... Que tiene su...
Sí, pero juegas... Clash Royale te quedas atrás, ¿eh? Ese sí que tiene progresión. Al final tú tienes que subir de nivel las unidades...
Tienes un... Y si tienes un Ultimate Team también. O sea, si tienes un FIFA, pues tienes que. Es una movida, ¿eh? O sea, que no es tan fácil lo del digamos, lo de Last ahí, lo del Clash Royale, ni lo del
FIFA, sí.
FIFA, ni lo del tal. Que la peña con los sobrecitos y las mierdas es muy bestia, ¿eh? Lo que necesita de grindeo ese de esto. Yo lo digo, yo sé por los chavales que me vienen y me dicen, no, yo siempre les pregunto, ¿cuánta pasta has puesto, no? No, no, al principio de esto le pongo un poco de dinero, ¿no? Para empezar fuerte y tal, no sé qué, después ya, me suelen decir, no, después ya depende del papi, ¿no? Lo que me compre o si me. Nada, bueno, ya está. Pero vamos, que es una. Que son juegos que hay que tener en cuenta que te pueden robar. ¿Te pueden robar? Yo qué sé, la posibilidad de jugar a
Ahora,
otras cosas.
sí, y que
sí.
además está el factor ese que juegan los amigos, te obligan a jugar a eso, tal, no
Ya.
sé qué. Uf, es un
Bueno,
precio que
el
pesa.
ese. Bueno, pues eso, que ahora empieza la época, pues eso, de post-navidades, febrero, marzo, abril, que van a salir
Llegan
tropecientas
buenas
mil
épocas, ¿eh?
cosas.
Llegan buenas épocas, pero yo creo que. Y tener un juego. Yo tengo, por ejemplo, yo League of Legends, lo digo así, a mí es un juego que siempre me ha gustado, me gusta mucho, es un juego que me sirve de muchas cosas, pero además es un juego social para mí.
Claro,
¿Entiendes? Un
para ir
juego que.
amigos, ese.
Un juego que para mí me sirve, pues, conectar, estoy, pues. Hablo con la gente, me divierto, perdemos partidas. Ganamos partidas, perdemos partidas, perdemos partidas, perdemos partidas, perdemos partidas, ¿no? La clásica, el toma y daca. Pero es un juego que tú puedes jugar. Yo seguramente, si yo no tuviese nadie con quien jugar League of Legends, no jugaría League of Legends con
Claro.
esta asiduidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, hay mucha gente pues, que está en el caso de estos juegos como, yo qué sé, que a lo mejor juega al. ¿Cómo se llama? No el Among Us, el. Joder, el de la Play. Ayúdame. El
El
de
Fall
Fall Guys. Juega con los colegas y se lo pasa bien jugando con los colegas. Y ya está, ¿eh? Y sin más. Y no, a lo mejor no es el título que más le apasiona, pero. ¿Sabes?
Guys.
Pero juegas al Fall Guys. Pues muy bien. O sea, que tienen su propósito, pero que no olvidemos que eso hace que haya, joder, ¿cómo decirlo? Que haya veces que si dedicas mucho tiempo a un juego te estás perdiendo un montón de buenos lanzamientos que salen mes a mes en el mercado. Yo tengo esa lista que os voy diciendo, que voy rellenando con cosas que tengo y tengo pendientes y tengo la impresión de que lo estoy haciendo bien, de que va bajando, de que tal, no sé qué, de que estoy haciendo un trabajo bueno. Pero claro, digo, ¿y si no estuviera el LOL? Hostia puta, si no estuviera el LOL, ahora mismo habría eliminado 70 juegos de la lista, ¿sabes? Es que es acojonante, no, no tendría. No tendría. Tío, si no hubiese jugado a los Stark. Me saco 25 juegos de la lista de los 70 que tengo allí en el de esto. ¡25! 25 juegos de la lista. Ahora estoy jugando Ni no Kuni, que tampoco es un juego corto precisamente, como sabéis los que habéis jugado Ni no Kuni, y que es un juego que te hace ir de muchas. Hay mucho contenido de mierda en Ni no Kuni. O sea, mucho viaje gratis que te hacen. Mucha mierda que te hacen hacer que se podría ahorrar. Y dices, ¿ya lo tendría hecho? Albert, 8 veces habría podido hacer Ni no Kuni. Habría podido decir Ni no Kuni 8, si no fuera por Lost Ark, ¿eh? O sea,
Yo
habría
sí,
hecho
sí,
Ni
sí,
no
sí.
Kuni 8 veces del tirón, tío. Y dices, joder, joder. En fin. Eso es lo que hay. No hay más.
Bueno, hay más cosas.
Eso depende de Salva. ¿Hay más cosas,
Yo
Salva?
no tengo nada más apuntado. Bueno, había apuntado lo de Atomic Heart si queríais que hablásemos un
Bueno,
poco más también el título.
Tú lo
los
viste, ¿no?
sí.
Sí, hombre, dale,
Cuéntanos,
dale.
hombre.
Pues
¿Lo viste?
mira, llego al aeropuerto a las 7 de la mañana, porque el avión salía a las 9, y tan pronto llego al aeropuerto, dicen que se me retrasa el vuelo hasta las 12:30, ¿vale? O sea, un sueño hecho realidad para la gente. y fue llegar a París y de allí me llevaron al evento, jugar y volver. No vi nada, no pude ver franceses, que eso está bien. Pero una vez ahí pude jugar, creo que 4 horas y pico. Y ostras, ahí jugué tres partes, por así decirlo. Jugué el inicio, las dos primeras horas, y era muy BioShock, pero ambientado en los soviets. O sea, representa que es un futuro alternativo en el que, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Soviética desarrolla una serie de tecnología con los robots y con las IAs y tal, muy bestia, y los robots automatizan las cosas de nuestra vida, ¿vale? Todo es mucho más fácil, tal no sé qué. ¿Y qué pasa con todas estas cosas? Ya lo sabemos, ¿no? Pues que un día las máquinas, rebelión. No el juego, que se llama Rebellion, sino Rebellion de las, vale. Ni la peli.
La granja.
Sigue.
Y las máquinas empiezan a hacer de las suyas, empiezan a matar a la gente, bueno, a los soviéticos, y empieza el juego muy, como que da bastante yuyo. O sea, no es de miedo, pero sí que la ambientación es bastante tétrica, está muy bien hecho. Y además no tienes recursos, porque te dan como una especie de palanca, ¿vale? De arma cuerpo a cuerpo. Y a nivel de armas, pillas una escopeta, pero tienes 3 balas. O sea, no tienes munición. Y cada robot de mierda cuesta de matar lo suyo. En nivel normal te mataba muy rápido. O sea, te pegaba.
Que el juego era exigentillo.
Sí. ¿No? La verdad es que sí. Y le metes 2 balazos de escopeta en la cara y sigue el robot moviéndose. O sea que al principio es durillo. Pero luego cuando comienzas a coger habilidades, porque llevas un guante que tiene habilidades especiales, que puedes tirar hielo, puedes tirar electricidad, etc.
O un shot, vamos.
Exacto, y puedes mejorar las armas bastante bestia, el juego mola mucho. Toda esta parte me gustó mucho porque le pasa como a BioShock, si tú vas viendo lo que hay a tu alrededor, aprendes qué ha pasado, si coges una serie de cintas, eso es una copia muy descarada, escuchas temas, conversaciones y tal, que te van dando pues un poco el contexto de todo, ¿no? Y luego la segunda parte que jugué era el mundo abierto, que es donde conectas todo, ¿no? Y el mundo abierto me pareció un poco genérico. Mundo abierto de ir de un sitio para otro, que van saliendo enemigos, oleadas de enemigos y tal, y me dejó un poco frío, pero es verdad que en ese mundo abierto, cuando entrabas en una instalación, ahí te encontrabas un megapuzzle muy bien hecho, con plataformeo, con mover cosas y tal, que estaba muy bien. Creo que el juego a nivel mecánico está muy guay. Y luego jugué en la batalla con el jefe final, no sé si la visteis, ese jefe final que es una bola de metal con todo tipo de patrones que va saltando y dando vueltas, que también está muy bien. A mí, lo bueno me pesa mucho más que lo malo, y creo que el juego son unas 25 horas, me dijo el desarrollador, y creo que
25,
sí. Y creo que si saben llevar bien todo lo que es la historia y las partes de la trama, el juego puede pegar fuerte, la verdad. No, me sorprendió mucho. Además, lo jugué en PC y lo jugué y se veía muy, muy, muy bien, ¿eh? Jugué a 144p y 60.
Esto lo comentamos la semana pasada, que el hecho de que sea un
Bioshock... 144p debe ser resolución de Game Boy.
Perdón, o algo así. 1440. Es que no quería decir 2K porque la gente se enfada porque no es 2K exactamente.
Bueno, claro. Pero si se enfadan por esto es porque, bueno, al final es igual.
Yo el hecho de que venga, lo comentamos que la semana pasada o alguna vez lo hemos dicho, cuando los juegos que vienen de Rusia, o sea, tengo siempre la coña con un amigo mío de que son, están colgados en cuanto a profundidad de determinadas mecánicas. O sea, son muy locos en ese sentido. Quien haya jugado a Tarkov es un ejemplo clarísimo, pero antes en los 2000, inicios de los 2000, nos pasaba mucho mote con juegos de estrategia rusos, que era como, pero ¿qué es esta locura? O sea, que muy densos, no densos desde un punto de vista negativo, ya. Pero sí densos de que son juegos no pues fáciles.
Juegos soviéticos, sí, no hay más.
No de plug and play, de qué juego tan asequible y tan... que No, es juego de que, hostia, me requiere, antes de empezar a jugar, un par de vídeos, un par de guías, un par de... ¿Sabes? Tutoriales de, bueno, esto cómo va a funcionar, ¿no? Con lo cual, quiero decir con eso que tratándose, emulando la fórmula de BioShock, hostia, pues en el ámbito de los poderes, en el ámbito de la exploración, los puzzles, las necesidades del personaje, yo no sé si va a requerir, pues, esos temas de típicos que les gusta de comida, energía, agua, meterle
no
elementos
me
de survival.
Eso. No me suena.
No sé por dónde van a.
Yo lo vi
a
muy,
tirar,
muy, muy, muy shooter en primera persona, tipo Bioshock, con el elemento del mundo abierto y con mucho puzzle y plataformeo, porque el control está bien. La verdad es que sabes que en primera persona a veces el tema de las plataformas puede salir regular, ¿no? Pero está bien medido. Y me sorprende porque es el primer juego que hace esta gente y se ve muy tocho. Yo creo que hay dinero de Gazprom y como mínimo.
Bueno, pues no, está.
Se y
le
sale
tendrá
en un
que
mes,
dar
si
una.
No me equivoco. Y ojo, una cosa importante. Tanto este como Wulong, que es el juego de.
Ah, en el Game Pass.
Salen de saque en el Game Pass.
Lo de Wulong, oye, explícamelo bien, porque yo no. Yo te lo digo en serio, no te lo acabo. Dices, no, es un Nioh, pero también es Sekiro. Bueno, a ver, ¿en qué quedamos?
A ver, porque la estructura es la de Nioh, tanto de las fases como de loot, como de la subida de niveles, todo es Nioh, o sea, es un Nioh porque eso es de la misma gente, pero el sistema de combate está súper basado en los parries. De hecho, he hecho un vídeo y dicen chupito cada vez que diga parry, porque lo digo muchas veces. Está basado en los parries, que está muy bien y es muy mucho más agresivo el juego, la verdad. Es
más agresivo que Nioh.
Sí.
Hombre,
sí.
Nioh es un juego agresivo,
lo
¿eh?
Lo es, pero es que
sí,
este
pero
juego.
Sekiro lo es.
Pero este juego es, ya te digo, el parry cada 2x3 contra todos los enemigos, saltando. A mí me ha gustado, es muy ofensivo. No sé, la verdad es que es el riesgo de recompensa mola, porque creo que ya lo he explicado, pero tú tienes una barra de estamina en la cual cada vez que haces un golpe o fallas algo, se va poniendo en naranja. O lanzas un ataque especial, pues se pone muy en naranja, pero si entonces te golpean, quedas vendido. Y en cambio, cuando haces cosas buenas, que es golpear al enemigo o hacer el parry, se pone la barra en azul y vas gastando la barra con ataques más poderosos. O sea, este equilibrio está guay. Es más fácil de ver que de explicar, ¿eh? Pero vaya, que sí, es un poco, no sé, es diferente a Nioh, aunque la estructura es la misma.
Uh-huh.
Y que la ambientación es de China, no de Japón ahora.
Pues entonces no ganarán ningún premio. Solo ganan los premios los juegos que están ambientados en Japón. Esto es así. Es la ley de los Game Awards. No, ahora sí.
Mira, esto es otra cosa que os comenté el otro día. Mira, una cortita. Que el 15 de febrero era, ¿no? Que sale Returnal en PC.
En PC, exacto, sí.
Esto lo tengo ganas. A mí Mote me lo ha recomendado mucho. Esto me apetece, ¿eh?
Sí.
Me apetece. Mira, otro de los motivos por los cuales pues me da pereza lo de Destiny 2, porque sé que meterme en Destiny 2 pues implica que eso, pues mira, no puedo jugarlo. Y eso, pues realmente ahora, pues sí me apetece jugarlo.
Sí, pero a mí me gustó mucho, ¿eh? Ostras, la verdad es que es exigente, porque es exigente, o a mí me pareció exigente, pero es muy satisfactorio. Tiene algunos momentos muy duros, ¿eh? Hostia, tiene algunos momentos que son... que te cagas en... Bueno, pues como pasa en los juegos de los juegos de este tipo, ¿no? Los juegos tipo roguelite, que cuando las cosas no salen bien, pues...
Oh, frustra un poco.
Sí, frustra un poco, y en el caso de Returnal, que tienes que repetir varias fases además, ¿no? Porque tú empiezas ahí, digamos, entre comillas, varios actos, y un acto incluye los tres primeros mundos, ¿no? Y el segundo acto incluye más mundos, ¿no? Y si tú mueres al final del tercer mundo, tú tienes que volver a repetir, te empiezas desde el primer hub y esos son los tres primeros mundos y tienes que volver a hacer, ¿no? Que a lo mejor lo harías igualmente, simplemente para llegar con más posibilidades al boss, ¿no? Depende de la run que te toque, depende de la build que te quieras hacer. Pero sí que tiene momentos, no momentos de tirar el mando, porque Returnal es un juego que te deja muy claro que cada vez que mueras será por tu culpa.
No, bueno, y que los mandos ahora valen 80 euros.
Y que los mandos valen 80 euros.
Bueno, el de Play 5 nuevo que tienes tú no vale 80 euros.
Sí, no, eso no, pero yo nunca tiro los mandos. Los mandos se estropean solos ya de por sí, porque aunque te cobren 80 euros por un mando, 70 euros por un mando, son mandos muy malos. Entonces la calidad de los modelos es muy mala, eso es lo que ocurre. Pero Albert, si a ti te gustan este tipo de juegos, verás que es muy importante que tú dirás, bueno, es que el juego he muerto y he muerto por mi culpa, ¿no? Entonces no es un juego de que tú coges el mando y lo tiras, sino coges el mando y haces... ¿vale? Suspiras y lo dejas encima de la mesa. Y dices, voy un momento abajo, ¿vale? Me voy a pegar, voy a coger un martillo y me voy a pegar sin los huevos, ¿vale? Y a ver si así reacciono o tal, porque no lo quieres pagar con el mando porque no es culpa del mando, ¿sabes? No es culpa del juego. Pero hay momentos en los que sí que es verdad que es un poco abusivo. Es un poco abusivo. Pero bueno, que está muy bien hecho.
Claro, tengo, o sea, realmente has hablado de él varias veces y
me sensaciones lo has... jugables, las sensaciones jugables que tú vas a tener, vas a decir, hostia, qué bien, que ¿sabes? Porque todo funciona a base de disparar y un dash, ¿no? Es el dash. Y como muchos otros roguelites, ¿no? Como a lo mejor Hades o como a lo mejor, yo qué sé, cualquier otro. Yo creo que te va a gustar. Y si no lo habéis jugado todavía, que está...
Ya ves.
En PlayStation 5, ¿en PC cuánto falta para que salga? No faltará mucho, ¿no? Faltará.
Creo que era el día 10.
Semanas.
El
10 o 15, sí.
Un par de semanas lo vais a... un par o tres de semanas lo vais a tener. Hoy es día 19, 20, ya. Lo vais a tener. Yo, date un tiento. Es un juego muy, muy jugablemente muy, muy chulo.
¿Creéis que puedo abrir una sección para cerrar que sea la tienda de Salva y enseñar qué me he comprado esta semana?
Sí. Sí. Yo haría una sección que se llama la hostia de Rosa, ¿no? ¿Cuál es la razón que le he dado a Rosa esta semana para que me pegue un clatallot que es como...
Mirad, me he comprado este mando.
A ver.
Ahí lo tenéis.
¿Mando de GameCube?
Es un mando de GameCube para Switch, pero que tiene todas las características del de Switch, incluso se puede sacar como los Joy-Cons, ¿vale? Y es un mando pensado para poder jugar a Smash Bros. Sin drift, se vende como un mando sin drift, ¿vale? Con la posición. Tiene gatillos posteriores, como los mandos Pro, y tiene botones turbo, y tiene la mejor disposición que se ha hecho nunca para jugar a Smash Bros. ¿Qué os parece?
Si no juegas a Smash Bros.
Sí que juego a Smash Bros.
No ha jugado, pero hace 2 años que lo dejó, y no sé por qué ahora
El otro día al ver vi la review de un mando, no pro, pero se podría llamar pro, estaba hecho en China, ¿no? Y también lo vendían...
Que era blanco, ¿no?
Con un mando como... No, espérate, con un mando como cero drift, porque los mandos tienen como aquí un impulso eléctrico, ¿no? Que tú y vuelve y entonces está a cero. Pero cada vez esto, como se desgasta, el momento en el que está a cero, pues cambia. Por eso lo que hacen los mandos, los cabrones, que aumentan la distancia de lo que se llama la zona muerta, que es la zona del centro, ¿no? Que es como si fuera un acelerómetro, ¿vale? Y hay un momento en que tú... El mando consiga. Pero los buenos, está hecho con imanes. ¿Sí? Entonces, los imanes en sí no se gastan. ¿No? O sea, se gastan, pero no se gastan al mismo ritmo. Esto igual duran mil veces más, el mando, más allá de la vida del de esto, ¿no? Y decía, lo que me sorprende, dice, de este mando, es que tiene esto, tiene otras polladas que están mal hechas porque está hecho en China y hay cosas de calidad, pues que no, ¿no? Pero me sorprende que hayan puesto esta tecnología que es muy avanzada en un mando que igual costaba pues 80 o 90 euros al de esto, pero con una tecnología que era muy superior. Dice, esto lo ves en un mando de otra calidad y te cobran pues 200 euros
por cierto,
Moten. Dice, pero es una vergüenza que con lo que te cobran por los mandos
no venga esto. Exacto.
Sí. La semana que viene, Mote, si no sé la semana que viene la otra, ten este mando cerca, que lo haremos comparativas.
Ah, siempre, claro, sin fallo. Sí.
Y Albert, el que te di a ti también. O lo has revendido en Wallapop.
No, qué cojones, no. Es el mando oficial de las aventuras en tercera persona para jugarlas en PC. De hecho, Returnal lo voy a jugar así. El remake de Last of Us lo voy a jugar con él. Y es el mando del Elden Ring. No.
Yo Returnal creo que lo voy a pillar en PC, ¿eh? Porque ese es un pendiente que tengo en Play 5 que no lo he llegado a jugar. Y de tanto que lo habéis dicho, la verdad es que... Pero bueno.
Yo te digo una cosa, Salva. Yo no sé si es un juego para ti, ¿eh?
Ya. Sí, ya lo sé. Pero bueno, también, si me pongo cabezón, sí, porque a mí estos juegos me pican. Pero...
Si te pones cabezón y le dices al ver que te he hecho mano, o yo y tal, entonces sí, sin problema. Pero Pero es un poco.
Sí,
en frío no es el juego que yo te diría para ti, porque aunque tú has jugado a los Souls y demás, ¿sabes cómo cuando en un Souls mueres, pero no mueres porque. O sea, no mueres de forma normal, no mueres porque te ha matado un boss o no mueres porque tal. No, no. Mueres porque has intentado ir a coger un objeto que está en a tomar por culo y la hoguera está en Narnia. Y tú piensas, hostia, si no es por las almas, ¿eh? Es porque, hostia, puta, tengo que hacer 40 minutos de camino para volver donde estaba sin ninguna garantía de que cuando llegue
lo va a pasar. Más.
Eso es una run de Returnal.
Sí, esto no está siendo positivo para mí.
Esto es cada run de Returnal. ¿Entiendes? No son runs de 5 minutos, de 20 minutos. Son runs súper largas que.
Bueno, esto ya lo comentamos no hace mucho. Este era uno de los puntos que tenía. O sea, uno de los handicaps que tenía de entrada Monster Hunter World.
Que era nuevo sale ya, ¿no? Ha salido ya, ¿no? Ha salido bueno. Otro de estos títulos que son para rato.
¿Qué es lo que ha salido en la expansión o qué ha salido?
No sé, le he visto que le hemos dado muy buena nota, ¿no? O no he visto nada, me lo estoy inventando.
Monster Hunter
Rise, análisis en PC. 9.
No, pero el análisis en PC ya estaba y ahora lo hemos actualizado con la versión de consolas Next Gen. Así que la
misma. Esto también sale en el Game Pass, a ver.
Sí, también. De hecho, ya está.
No está.
Creo.
Monster Hunter tenía ese punto, el Wall sobre todo, esto se corrigió bastante con el Rise, que el Wall, los primeros jefes eran 40 minutos y posiblemente, porque no lo veías, pero cuando el boss estaba al 5% de vida, te mataba y decías, hostia, ¿y ahora qué? Vuelvo y no tengo garantías de que esta vez no me pase lo mismo, porque claro, tú tienes una cantidad limitada de pociones, tienes una cantidad limitada de recursos y dices, vale, es que puede irme un poco mejor, pero tan...
¿Segundo? ¿Salva?
Sí, seguro.
Sí, 4K seguro. 60 frames por segundo.
Sí. Hombre, pensé que era. Este es el de Switch.
Era el de Switch.
Ah.
O sea, es como
sí, está muy bien,
que han desbloqueado el emulador.
Bueno, que más allá de, lo hemos dicho muchas veces, Rise está de puta madre. Rise es genial. Pero, bueno, Rise corrigió. Ese es uno de los temas que corregía. Ya no hay peleas de 40 minutos.
Pero hay gente que le gusta. Yo, por ejemplo, Rise pues puede ser el primer Monster Hunter que me pase algún día. Solo por eso.
Rise en ese sentido era mucho más accesible. Sí que es verdad que al público más hardcore o más main game que hablábamos antes, pues, hostia, había una parte de épica y yo que me lo he hecho entero y le 300 horas le he metido ahí. Había una parte muy épica de cargarte un boss en wall después de 3/4. Sufriendo al cual, cuando lo pasabas, pues ese tipo de sensación siempre se ha comparado mucho, sobre todo cuando llegó Wall, de que el tipo de feedback que le da al jugador cuando consigue lo que se proponía es muy parecida a la que consigue, pues, lo que decíamos ahora de un Souls, ¿no? De cuando te estás dando de cabezazos contra un muro, cuando lo consigues, ¡buah! Ese es un subidón brutal. Bueno, venga, por el siguiente, ¿no? Dura poquito, pero esos 10 segunditos después de cargarte un jefe de Wall, hostia, eso es muy chulo, muy chulo. Bueno, oye, ahora ya sí fuera que va a entrar Juanma Rodríguez y esto tengo que...
Sí, oye, lo dejamos ya aquí, para verlo. Amigos. Nos vemos en la semana
que viene. El miércoles. Sí, semana que viene especial, sí.
Nos vemos
con el Paint, por favor. Sí, me apetece que esté.
El miércoles a las 8:30, creo, ¿vale? Que ya estaremos ahí dándole cañita. Y a ver qué nos da Sony, ¿vale, amigos?
Cañita, ¿eh? Como si fueras un tontaco hablando.
Vale, bros.
Chat. Venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos, gracias
por... Cañita, la verdad, cañita, quédate.
Vladimir dice, vencer el final del DLC son 50 minutos. Yo estuve en un E3 que jugué a Iceborne, el DLC Monster Hunter World. Estuve 45 minutos, me mató el puto bicho. Tenía que empezar otra vez porque tenía que luchar contra un segundo bicho. Me levanté y me fui. No hubo texto en ese juego.
Es así. Comprensible perfectamente. Sí, sí.
Bueno,
venga. Hasta luego.